de flores.
¿Necesita ayuda para pagar la renta?
Usted puede ser elegible para la lista de espera de vales de elección de vivienda, sección 8 para el condado de Greene.
Desde el 18 de julio hasta el 31 de agosto está abierto el plazo para enviar su solicitud por correo o entrega en mano a RAPCO, 408 Main Street, Catskill, New York.
A través de un sorteo al azar, se elegirán 500 solicitudes para agregarlas a la lista de espera.
Más información en RAPCO.org. Dense en jardín.
Los hombres somos los jardineros que siempre cuidan con esmero flores de bellos colores y mañana por la mañana llena tu casa de flores porque de seguro te visita la Virgen de los Dolores y dice el coro
mañana por la mañana.
Antonio Flores Lobos.
Y hoy tenemos un programón total. Te quiero anticipar que la revista de agosto de La Voz empieza con una serie educativa, digamos, sobre la educación bilingüe. Un tema candente.
Es un tema muy interesante, porque han llegado muchos latinoamericanos, sobre todo centroamericanos, al área del Valle del Hudson, y muchas veces es difícil meterlos ya de lleno a una educación en inglés. Entonces hay que me imagino pasarlo por un sistema.
Sí, pero
de
además,
que
además nuestro cerebro es capaz de hablar tantos idiomas. ¿Por qué cortar esa capacidad de poder hablar más cuando en tu familia se está hablando dos idiomas? ¿Por qué no la escuela apoya eso también?
Sí, no, pienso que, o sea, es un paso. Y pienso que eventualmente el país como sociedad va a entender de que ser monolingüe no necesariamente lo que se espera en el futuro, o sea, con tantos inmigrantes, sobre todo de Latinoamérica. Pero bueno,
te cuento lo que nos escribieron para la revista La Voz de Agosto, este tema de la educación bilingüe. La educación bilingüe se ha convertido hoy día en un tema candente. En 1998, por ejemplo, la propuesta de ley 227 en California, respaldada por el multimillonario Ron Unz, desmanteló los excelentes programas bilingües en ese estado. Más recientemente, la mitad de los programas bilingües en las escuelas de la ciudad de Nueva York también han desaparecido bajo el peso de los nuevos requisitos educacionales denominados Common Core, el del Departamento de Educación del Estado de Nueva York.
Aunque escuelas bilingües siempre han existido en Estados Unidos, vale la pena estudiar a fondo lo que la ciencia nos ha enseñado en los últimos años. ¿Por qué es tan importante saber la verdad, especialmente para nosotros los latinos? Hoy iniciamos una serie de artículos para esclarecer el papel que la educación bilingüe puede jugar en asegurar un futuro mejor para nuestros hijos bilingües.
Para comprender la magnitud del problema que enfrentamos, consideremos dos vidas paralelas, la de Violeta y la de Javier. Violeta llega de Latinoamérica a la hermosa ciudad de Burlington, Vermont, a la edad de 5 años, sin haber escuchado otro idioma que el español. En Vermont, la población es muy homogénea y todas las minorías étnicas comprenden solo el 5% de la población. Javier, en cambio, nace en la ciudad de Nueva York de padres mexicanos y vive en un barrio latino. Aunque Javier solo escucha el español en casa, en la calle oye a personas hablando en inglés y en otros idiomas. ¿Cuál de los dos va a aprender el inglés más rápido? Veamos.
Bueno. Violeta empieza el jardín de niños y es la única alumna en su clase que no entiende el inglés. Todos los días escucha a sus compañeros hablando un inglés homogéneo que es apropiado para su edad y desarrollo social. Y recibe también atención especial de la maestra. Su madre, que no tiene permiso de trabajo, tiene tiempo para enseñarle a Violeta a leer el español en casa. Al llegar al quinto grado, Violeta habla el inglés perfectamente y además en su casa sigue leyendo libros en español y conversando en español con sus padres. Al graduarse de la escuela, Violeta va a ser verdaderamente bilingüe y sabrá leer, escribir y escribir completamente en ambos idiomas.
Javier también empieza el kindergarten o el jardín de infantes, pero de 26 alumnos en su clase, 20 hablan español. Su maestra de la clase en inglés da la clase en inglés, pero Javier puede hablar con sus compañeritos en español todo el día. Como Javier no interacciona en inglés con los otros alumnos y no escucha suficiente inglés a un nivel apropiado para su edad, va a aprender inglés mucho más lentamente. Para el quinto grado, Javier habla español, pero no sabe leerlo. Y aunque su inglés oral le permite funcionar en la escuela, académicamente hablando, ha quedado rezagado permanentemente. Lo más probable es que no reciba nunca la educación que se merece y es muy probable que deje la escuela sin graduarse. Javier es un ejemplo de lo que en inglés se denomina con la frase Long Term English Language Learner o LTELL. Estudiantes que año tras año son clasificados como deficientes en inglés académico. Las estadísticas demuestran que debido a la falta de programas bilingües adecuados, millones de alumnos latinos en Estados Unidos van a terminar la escuela sin dominar ni el inglés ni el español y sin haber podido aprovechar clases avanzadas de ciencia, matemáticas, historia o literatura.
Por esta razón, una gran proporción de estudiantes latinos no logran graduarse y en lugar de la educación que les está garantizada por la Constitución, recibirán una educación mediatizada que los pondrá en desventaja el resto de sus vidas. Esto en Estados Unidos, un país rico y poderoso que además es el segundo país hispanohablante del mundo después de México y al que nosotros los latinos hemos aportado de mil maneras desde su fundación en 1776.
¿Y por qué es tan urgente buscar soluciones a este problema? Consultemos las estadísticas. El censo proyecta que en 15 años, para el 2030, la mitad de la fuerza laboral en Estados Unidos va a ser de origen latino. La enorme fuerza productiva de este país va a depender en gran parte de los estudiantes latinos que están hoy en nuestras escuelas. Es obvio por qué debemos abogar por programas bilingües que estén respaldados por los métodos pedagógicos más recientes. Y ahí tenés el principio de esta serie que para mí es fascinante en la voz.
Te diré que mi esposa da clases en un programa de educación dual. Uh-huh. En un día, y aparentemente está funcionando, es un nuevo sistema.
Sí.
En un día enseñan en español todas las materias. Y al siguiente día lo enseñan en inglés. Y son niños hispanos, afroamericanos y blancos. Uh-huh. Y se las arreglan.
Como te dije al principio, nuestro cerebro puede hacerlo.
Es decir, yo estoy de acuerdo contigo, María, sobre todo si se empieza a temprana edad.
Tal
mucho
cual.
Más fácil.
Así que bueno, es fantástico ese programa. He escuchado programas similares en otras partes, en otros estados también. Y lo ideal sería que todos los niños tengan acceso a esto y no los que tengan la suerte de vivir en este código postal, ¿verdad?
Definitivamente.
Bueno, sí. Hoy, hablando de cosas interesantísimas, tenemos además a Alex Herrera. ¿Te acuerdas que la semana pasada nos contaba?
Alejandro Herrera.
Alejandro Herrera, la caleña.
La caleña, que vino aquí a hablarnos un poquito sobre, bueno,
¿quién
aparte
es?
De,
pero
aparte de su medicina y la salsa.
La salsa, no. Hoy nos va a estar hablando sobre el seguro médico y lo complicado que es, pero nos vas a dar algunos tips y algunas cosas para tener en cuenta. Y presten atención porque aumenta la penalidad por no tener seguro. Y esto es tan importante. Yo no lo sabía, me enteré esto y dije, wow.
Sí, ya no es barato no tener seguro médico. Tienen por ley que tener seguro médico.
Así que va a ser interesante aprender algunos de estos puntos. Y también Patricia Costa, que estuvo la semana pasada.
Regresa
con toda su sabiduría a contarnos una cuestión muy particular de su vida.
Algo que nos va a sorprender a muchos.
Sí.
Y nos va a dar información que yo pienso que muchas familias se van a beneficiar.
Bueno, te digo así rapidito. Patricia tiene un hijo y es autista.
Sí.
Entonces nos cuenta cómo es ser mamá de un hijo autista, cómo lo descubrió y qué consejos les da a otros padres.
Sí, muy importante.
Así que mira, se nos viene con todo este show.
Bueno, a darle. No nos cambien por ahí.
Cada luz que se te apaga, en ella se vuelve a encender, porque tiene tanta fuerza que te hace de ella depender. Su mirada se parece a los fuegos de bengala que capturan tu atención en cualquier noche clara.
A la sombra de su cuerpo ves mejor el porvenir, porque sabe darle vida a todo en especial a ti. Ella tiene algo de ángel, no rechaces más esta ocasión que te brinda la vida de salvarte.
Dale paso a lo que quiera pasar, porque el agua no se puede estancar. El cariño tiene la cualidad de tener dos alas para volar. No pierdas la oportunidad.
Dale paso a lo que quiera pasar.
Nunca se sabe si volverá.
No le cierres puertas o se te irá.
No esperas a mañana. Un amor sincero puede durar. No le niegues una oportunidad.
La sombra de su cuerpo ves mejor el porvenir, porque sabe darle vida a todo, en especial a ti. Ella tiene algo de ángel, no rechaces más esta ocasión que te brinda la vida de salvarte.
Dale paso a lo que quiera pasar, porque el agua no se puede estancar. De tener dos alas para volar.
pierdas la oportunidad.
Dale paso a lo que quiera pasar.
Nunca se sabe si volverá.
No le cierres puertas o se te irá.
No esperes a mañana.
Un amor sincero puede durar. No le niegues una oportunidad.
Floret Lobos.
Qué bien que decís bien tu nombre, así sabemos quién sos.
Estamos, sí, pero ¿qué a quién tenemos hoy? ¿Alguien
hoy
de lujo también?
Mucho lujo, porque okay. Mira, te voy a decir una cosa. Esto Dale. De la salud es tan importante y los seguros médicos son tan importantes.
Es que si no hay salud, Mariel.
No hay nada. Pero y peor cuando no tenés seguro médico y tenés un problemita, peor. ¿Qué haces, no? Estamos con Alexandra Herrera, que es especialista en seguros médicos. Ella estuvo conversando con nosotros hace poquito.
La caleña, aquella que nos hablaba de la salsa en Cali y todo eso.
De la salsa de Cali. Bueno, pero hoy nos va a hablar sobre los seguros médicos y cómo está toda esta cuestión en Estados Unidos, porque, bueno, yo no sé ni por dónde empezar.
Ay,
pero
Dios
es un
mío,
lío.
El sistema médico en Estados Unidos, pero bueno, mejor háblanos tú, que conoces más sobre cómo funciona.
Ok, bueno, muchas gracias nuevamente por invitarme. A ver, ¿qué vamos a hablar de los seguros médicos? Yo les puedo hablar de la 401k Act o el plan de cuidado de salud asequible o de otra manera llamado también el Obamacare, pero sí. No me gusta usar la expresión Obamacare porque tiene una connotación como un poco...
Es una expresión política inventada.
Sí, inventada y tiene un tinte como un poco negativo. Entonces no me gusta. Sí. Así,
aunque Obama dijo, I care. Eso va a maquer, okay.
Al final se lo autoproclama. Bueno, sí. Pero es la ley de cuidado seguro asequible. Asequible quiere decir que es más barato. Hasta ahí es lo único que puedo decir.
No necesariamente de que sea más barato, okay. Es de que al menos más personas tienen acceso a conseguir seguro médico que anteriormente, antes de esta ley pasar, no existía.
O sea, ¿qué son las cosas buenas de esta ley?
Sí, la ley empezó en efecto en el 2010, fue firmada por el Congreso, ley federal en el año 2010, y en enero primero del 2014 fue donde tuvimos los primeros, donde empezó los mercados de seguros médicos, o lo que en inglés se llama los marketplaces, para sí. Las personas poder comprar y comparar seguros médicos en el internet o por teléfono. ¿Qué más les digo? Tantas bueno, cosas que no sé ni por dónde ir.
O sea, la gente todavía puede comprar Obamacare en la actualidad.
Hay periodos de inscripción. Esta es la manera en que funciona. Los periodos de inscripción los abren, por ejemplo, para este año 2016 van a empezar el 1 de noviembre y van hasta el 31 de enero del 2017. So, estamos hablando de 3 meses y así ha sido desde que empezó. Uh-huh. Te dan más o menos 3 meses para que tú compares, compres, inscribas, si te cambias de opinión te pasas a otro. So, en esos 3 meses tú puedes shop around, como dicen en inglés, mirar y comparar los precios.
¿Pero lo hace la gente realmente?
Bueno, este va a ser el tercer año. Uh-huh. Todavía se puede decir que están en periodo de prueba. La gente todavía está muy desinformada. Todavía la gente no entiende las consecuencias de no conseguir seguro, de aprovechar las herramientas del marketplace o del servicio del cliente para llamar y preguntar qué es lo que me conviene, qué es lo que no tengo. Pero lo que te digo es, dependiendo en qué fecha del mes, cuando abren las inscripciones, tú compres tu seguro, asimismo va a depender la fecha efectiva de seguro. So, estoy diciendo aquí que si, por ejemplo, tú compras un seguro entre el 1 de noviembre y el 15 de diciembre, tu cobertura va a ser efectiva para el 1 de enero del siguiente año. Si se te pasa el 15 de diciembre hasta el 31, ya vas a empezar después del 15 de enero. Y si ya empiezas en enero, va a moverse para febrero y así sucesivamente.
Y si no lo compras, te multan.
Y si no lo compras, entonces, aparte del plan del cuidado de salud asequible, es de que si no lo compras, tienes que pagar una multa cuando hagas tus income taxes el siguiente año. Entonces, esa multa ha ido gradualmente aumentando, y este año, para el 2016, cuando tú hagas tus income taxes en el 2000, siguiente año, va a ser
tu declaración de impuestos.
La declaración uh-huh. de impuestos, gracias uh-huh. Mariel. Vas a pagar una multa de $695 por persona. Por persona. O 2.5% del ingreso total de la familia, lo que sea más alto.
Entonces están cambiando las penalizaciones, ¿verdad?
Las penalizaciones no es que estén cambiando, fueron estipuladas desde el principio así. O sea, el primer año fueron solamente $95 por persona.
Okay.
Al siguiente año, que fue el año pasado, fueron $295 por persona. Y este año son $695.
Wow. Que es casi lo que cuesta hacer la ciudadanía.
Cuesta bastante también.
Entonces, y mucha gente no el primer año decidieron simplemente pagar los $95 porque era más fácil pagar $95 que comprar un seguro. El año pasado ya empezaron a sentir un poco más el golpe, y este año ya la gente está viniendo a preguntar qué puedo hacer ahora, porque ya están empezando a darse en cuenta de que sacar $700, digamos una pareja, dos personas, son $1,400 que tú tienes que pagar ahí.
Y si son menores, si hay niños también.
También.
Aunque sea menor de edad, es la misma cantidad.
Sí, por persona, o 2.5% del ingreso total, lo que sea más alto.
De las dos, wow.
Yo pienso que muchas familias posiblemente hacen desidia, no se inscriben y no sienten que les van a cobrar, pero lo resienten cuando les quitan de los impuestos. Automáticamente la multa, ¿no?
Después va a seguir solamente un porcentaje. No estoy segura si es un 3% de tu ingreso total, wow. Pero ya no va a ser una cantidad fija, va a ser ya porcentaje de tu ingreso total.
Y los hispanos, lo que tengo entendido hasta ahora, sí que ha habido millones de personas que ahora tienen seguro, como 20 millones de personas uh-huh. tienen seguro, pero los hispanos todavía son los que menos seguros tienen.
Marieli, eso es verdad, y yo creo que lo que pasa ahí es porque la gente tiene, especialmente los hispanos, nosotros tenemos mucho miedo a preguntar, tenemos mucho miedo a ir y tocar la puerta y decir, explíqueme esto, por favor, o dígame qué me toca a mí, qué me conviene, qué puedo hacer. Los hispanos no preguntamos. Simplemente no lo hacemos.
Pues, yo pienso que es algo un poco...
¿Cultural?
Cultural. Yo pienso que también un segmento de la población no muy educada de los estadounidenses hacen lo mismo. Mucha gente tiene dificultades sobre cómo llenar las planillas de los impuestos, porque se le hace tan difícil. Tratar de ir a comparar un seguro médico con otro y cosas así, se me hace algo tan difícil para la gente común hacer. O sea, como que deja eso...
Es complicado a propósito, parece.
Es parte de la del enredo, pero por eso mismo es que existen lo que se dicen los navegadores del sistema o los asistentes certificados por el Estado, que muchas veces son empleados de los planes médicos, y que ellos tienen su obligación de explicarte, ayudarte a llenar una aplicación en el Internet. O también el Estado de Nueva York, que tiene su propio mercado de seguros de salud, tiene una línea gratuita que es también en inglés o en español, donde la gente te ayuda a hacer la aplicación por el teléfono. Para que tú tengas acceso a seguro médico. Y por eso mismo es que viene la penalidad, porque el gobierno, la manera en que lo ve, es que ellos están tratando de darte todas las herramientas para que tengas seguro médico. Está todavía el programa de Medicaid, que es basado en tu ingreso y el tamaño de familia, y es simplemente acercarse y preguntar y tratar de hacer la aplicación. Si calificas, calificas; si no calificas, pues no calificas. El programa de Child Plus, o de para los niños hasta los 19 años, también es un programa que puede ser gratuito o tiene una mensualidad baja. O sea, que programas hay muchos. Y este año el Estado de Nueva York sacó lo que se llama el Plan Esencial, que es un plan muy parecido al Medicaid. Está vinculado, para calificar a este plan tiene que estar basado en tu ingreso, el ingreso y el tamaño de la familia. Pero tiene un poco más de ingreso alto. Por ejemplo, si tú no calificas para Medicaid por $100 de diferencia, te pasaste por $100, la posibilidad existe de que califiques para el plan esencial. El plan esencial es solamente para adultos entre los 19 y los 64 años, cubre absolutamente todo, tiene copagos muy bajos para ver al médico y para las medicinas, y son 4 niveles de plan esencial, dependiendo en tu ingreso. So, puede ser gratis completamente o puedes pagar una mensualidad de $20 al mes. Oh. Es un plan muy bueno.
Esto para personas que tienen un trabajo que el trabajo no paga su seguro médico.
Es para cualquier persona que no tiene seguro médico. Uh-huh. Que no tiene seguro médico y que no califica para Medicaid porque tiene un poco más de ingreso.
Ahora, los inmigrantes indocumentados, o sea, sin permiso para estar en los Estados Unidos, pero que viven aquí, ¿pueden acceder a alguno de estos planes? No. ¿Sí o no?
Ellos no, pero ellos califican para un Medicaid de emergencia. Digamos, cuando dice Medicaid de emergencia, oh sí, que me está doliendo la muela, que si vengo y me lo dan. No, cuando se dice Medicaid de emergencia es, tienes un accidente o tienes una enfermedad que te tienen que operar de urgencia, de emergencia. Vas al hospital y tienen que hacerte algo, un procedimiento. No te pueden dejar morir en la puerta del hospital, porque eso también es parte de la ley. Ellos tienen que, todos los hospitales tienen la política de que ellos tienen que estabilizarte. Pues ya no pueden dejarte morir en la puerta del hospital sin atenderte, independiente de que tengas documentos legales dentro del país o de que tienes dinero para pagar o si tienes seguro. Existe esa ley de
después
que
te estabilizan, ahí te cobran.
No, ahí te echan.
Ha habido
y te cobran ahí después.
Ha habido historias de hospitales que han estabilizado a las personas y las han puesto en su avioncito y ellos mismos los han deportado. O sea, son cosas que existen, no de que son comunes, pero existen.
¿En Nueva York pasan esas cosas?
No sabría decirte, no tengo esa información yo.
Algunos hospitales, creo que de la Florida, han optado por hacer cosas así.
Entonces,
que posiblemente es ilegal.
Entonces, volviendo a...
Ah, porque el hospital se toma la atribución de agente de inmigración.
Bueno, o sea, no les van a decir a inmigración, simplemente van a tomar la situación en sus propias manos y hacer lo
por
que van a hacer.
Por eso digo, para eso existe la oficina de inmigración. Pero bueno, volviendo
al Medicaid de emergencia, sí. Entonces eso es lo que es. El Medicaid de emergencia, entonces el hospital hace la aplicación en your behalf, ¿cómo se dice?
A tu nombre.
En tu nombre, y buscan cómo conseguir este dinero para pagar los biles de lo que te hicieron. Entonces ese es el Medicaid de emergencia. Por ejemplo, para las mujeres que quedan embarazadas, y no tienen ningún tipo de documentación legal en el país, ellas automáticamente les dan un Medicaid que les sirve durante todo su embarazo y 2 meses después de que hayan tenido el niño.
Y el niño ya de por sí, una vez que nace, tiene el Child.
Ya el niño nace con Medicaid
ciudadano
o con
americano.
Child Plus. El Child Plus y la mamá, digamos, el Child Plus es solamente para niños hasta los 19 años. So, si tenemos una muchacha adolescente que tiene Child Plus, está indocumentada dentro del país y tiene Child Plus y queda embarazada, a este bebé automáticamente no le van a dar Child Plus. Cuando el niño nazca, la mamá tiene que acercarse a una oficina y solicitar Medicaid para el niño, siempre y cuando el ingreso de la mamá califique al bebé recién nacido para un Medicaid, porque acuérdense siempre que el Medicaid es basado en el ingreso y el tamaño de la familia.
¿Pero debe haber alguna clase de cuidado para esos niños que son ciudadanos americanos y que no tienen, cuyos padres no tienen las posibilidades económicas de...?
Claro, sí, el Child Plus, el programa de Child Plus. El programa Child Plus también va basado en tu ingreso y, como te digo, puede ser gratis, o la mensualidad más cara que paga el Child Plus es de $60 por mes por niño, pero ya estamos hablando de una familia que, independiente de su estatus migratorio, el ingreso es alto. ¿Sí me entiendes?
Entonces, estamos volviendo al estatus inmigratorio, que esto tal vez es la parte más puntiaguda de esta cuestión. Las personas que no tienen papeles no tienen acceso ni al mercado de salud del Estado ni tampoco al mercado privado.
Privado, yo pienso que te lo van a vender. O sea,
¿el seguro privado lo vende, sí o no? Probablemente no, no se hace con su cara. Si una persona tiene IT,
Eso es una cuestión como de la compañía de seguros.
Pero o sea, en general no lo hacen.
Es una póliza como interna de cada compañía y en general yo creo que no lo hacen.
Si tú tienes dinero y estás enfermo y te puedes pagar en un hospital privado, te van a aceptar tu dinero.
Pero el hospital es diferente.
Estoy hablando de un seguro médico de una empresa privada, por decir Blue Cross, por decir un nombre.
Habrá que hacer una investigación al respecto.
Probablemente no, dice nuestra experta.
Okay. Si Alejandra es nuestra experta, ella es nuestra experta.
Okay. Alguien nos tiene que decir.
El dinero habla, pero bueno.
Claro.
Sí.
En el caso que uno va a...
El hospital te va a recibir, déjame aclararte eso, Antonio. El hospital te va a recibir, por supuesto que te va a recibir tu dinero. Van a cobrarte la tarifa regular de paciente privado. Ellos no te van a preguntar, usted es ciudadano, usted tiene una green card. No, usted tiene con qué pagar, ok, se le hace, esto es lo que le vale. Eso no tiene nada que ver. Lo que Mariel me está preguntando es si una compañía de seguros privada, por ejemplo, digamos un nombre, Mariel dice Blue Cross Blue Shield, vienes tú como persona indocumentada con dinero, yo creo que la posibilidad es mínima de que Blue Cross te venda a ti la póliza de seguro.
Okay.
Tendrías que mostrar una visa de turista o tendrías que mostrar una visa de negociante.
Un número ITIN no sería suficiente.
No.
Pero esto porque es otra oficina del gobierno, que es el IRS. El IRS acepta tu número de ITIN, el número
sí,
de identificación tributaria para pagar impuestos.
Pues claro, porque al gobierno le interesa recolectar dinero.
Claro. Okay.
Es algo tan complicado el sistema. Perdonen que mi pesimismo con respecto al sistema médico de Estados Unidos, ¿no? O sea, nada que ver con las organizaciones, pero no sé, de pronto siento ese pesimismo de que... Pues no se debe lucrar con la salud de la persona,
pero es otro
tema.
Esta entrevista es para saber,
es tratar de
navegar un poquito cómo funciona.
Sí, no,
estoy de acuerdo que es un lío total y no
lo
debería
pasa
ser
es que
así.
De pronto me frustra que tenemos que tener tanta información para poder tener acceso a la medicina.
Y si tú quieres, perdona que te interrumpa, Antonio, si tú quieres indagar todavía un poco más y quedarte un poco más pesimista todavía,
no quisiera, pero...
No, y la verdad es, y esto no es un secreto para nadie, la gente que están en la industria de seguros médicos, de farmacéutico, de hospitales, los grupos de médicos, todo lo que es el sistema de salud, todo lo que eso implica, saben que un país tan industrializado como los Estados Unidos es uno de los países donde el costo de salud médica es el más alto del mundo.
Y los resultados no son
Y los resultados geniales. No son mejor que nadie. Por ejemplo, en nuestro vecino en Canadá, ellos tienen un seguro médico universal para sus ciudadanos. Cada provincia lo administra de una manera diferente. pero no le cuesta tanto al gobierno canadiense como le cuesta a los Estados Unidos. Mm. Hasta donde tengo, la última dato que tengo era más o menos $8,500 por año por persona que cuesta en este país, el que se va en gastos del gobierno para seguro médico. Entonces estamos mirando, en seguro médico entran lo que son los gastos del Medicare para los seniors, entran lo que son los gastos del Medicaid, porque el Medicaid es un programa manejado por cada estado, pero tiene fondos federales también.
Claro.
Entonces, y lo de la farmacia, o sea, el costo de las medicinas en este país es lo más alto del mundo.
Sí.
La tasa de mortalidad infantil no es que sea la... Nosotros con tanto gasto en este país para cuidado médico deberíamos de tener una tasa de mortalidad infantil mínima.
No hay una correlación.
Cuba está mejor que los Estados Unidos en este momento en cuestión de la tasa de mortalidad infantil. Entonces se vuelve un poco... por eso es que el gobierno está tratando tanto de manejar mejor esto del sistema de salud, porque quieren ver a dónde es que se está yendo el dinero. ¿Cómo hacemos para que los resultados sean, justifiquen el gasto?
Pasa que el sistema de salud, y cambiando un poquito de tema, para mí el sistema de salud no en este país no es tanto un sistema de salud, sino un negocio de salud.
Definitivamente.
Entonces, al ser un negocio, estamos mirando los profits, las ganancias, y lo que perdemos somos los usuarios, pero ¿a quién le importa? Lamentablemente, ¿no?
Sí. O sea, definitivamente,
y por
ejemplo, todo otro programa ahí.
Exactamente, y por ejemplo, uno de los mayores indicadores o lo que más aumenta el costo de la salud en el país es las medicinas.
Sí.
Y mucho del dinero de las farmacias o de las industrias farmacéuticas se van es en investigación y desarrollo de medicinas nuevas para enfermedades graves como el SIDA,
sí,
como la enfermedad de la hepatitis C, y muchos medicinas que son sobreusadas ahora mismo, como las medicinas para el dolor, que están causando tantas muertes accidentales porque causan adicción, como...
Tuvimos un tema de las opioides en la voz.
Exactamente. Entonces, las medicinas opioides son las más recetadas en este país. Entonces, al tener tanto volumen recetado, eso aumenta el precio en total de esa medicina. Y sí, pues, son muchos factores,
es un tema para mí fascinante. Le voy a invitar a Alexandra que escriba para La Voz sobre estas diferentes partes, que me encantaría que nuestros lectores también aprendan, no solamente a través de qué cocinaré hoy. El tiempo voló,
definitivamente,
Antonio, voló.
No, siempre me vienen a la mente los viejitos que algunas veces organizan tours a Canadá simplemente para ir a través de medicinas, porque no las pueden pagar acá.
Alejandra, muchísimas gracias, y esperamos verte otra vez para conversar sobre otros temas.
Sí, muchas gracias, Mariel. Queda mucha información por dar. Espero que me inviten otra vez.
Gracias.
Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones que te puedo regalar. Tengo dulzura para brindarte, caricias para entregarte. Si tú me quieres amar, serán los días más felices que puedas tú vivir, con luz de mil matices que tengo para ti. Para abrazarte, mis bocas para besarte, mis sueños puestos en ti. Tengo poemas de amor y rosas y cosas maravillosas, y todo es para ti. Serán los días más felices que puedas tú vivir, con luz de mil matices que tengo para ti. Serán los días más felices que puedas tú vivir, con luz de mil matices que tengo para ti. Tengo mil brazos para abrazarte, mil bocas para besarte, mis sueños puestos en ti. Poemas de amor y rosas y cosas maravillosas, y todo es para ti.
Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones.
Muy bien, amigos, seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Antonio Flores por aquí, Lobos. ¿Cómo? Antonio Flores Lobos.
Ah, menos mal que me dijiste porque no sabía quién eras.
Sí, ahí estás.
¿Te acordás que hablamos ya dos veces? Hablamos. Es tan importante y tan interesante todo lo que nos cuenta que queremos más y más. Por hoy vamos a hablar de algo más con Patricia Acosta, que es instructora de GED.
Pero ¿cómo olvidarla? ¿Cómo? Claro que la recordamos de las cosas que nos vino a hablar aquí sobre Newberg, sobre su vida en Uruguay y en los Estados Unidos.
Sus estudios de sistemas de información geográfica. Y bueno, hoy tiene una cuestión un poco más, bastante más personal que contarnos. Y creo que en este programa no venimos a contar historias simplemente para llorar, sino
que para informarnos, sí. Para beneficiarnos con la información que escuchamos.
Sí, y ver si esto nos puede servir a alguien. No solamente, okay, vamos a escuchar una cosa triste o algo así. Me parece que no es tan triste tu historia, porque quizás uno dice, okay, tu hijo tiene autismo.
Sí.
¿Cómo te cayó esta noticia? ¿Qué pasó? ¿Qué? Contanos.
¿Cómo detectaste o a qué edad detectaste que tenía tu hijo autismo?
Yo quisiera poder aceptar ese crédito, pero yo no tenía la más mínima idea de que mi hijo tenía autismo. Cuando mi hijo nació, era un bebé perfecto. Yo no había... Lo único... Él había nacido con un... con el paladar abierto, la parte del paladar que está cerca de la garganta, no es la parte del paladar que está pegado a los dientes superiores, sí. ¿Verdad? Y fue operado al año, cuando cumplió un año, tenían que esperar que su cráneo creciera y fue operado en New York University Hospital, en la ciudad de New York. Y básicamente a los 2 años...
Déjame, ¿él nació a los 9 meses?
Él nació a los 9 meses, fue un parto normal. Actualmente, todo desde que empecé a tener contracciones hasta que nació mi hijo fueron 4 horas.
¡Wow! ¡Qué suerte!
Ahí sí, yo no las entiendo bien, pero...
Sí, desde que empecé con contracciones y llamé al obstetra y me dijo, no, van a pasar muchísimas horas. Y mi esposo me subió en el auto y fuimos hacia el hospital. Mi hijo nació en el hospital Lenox Hill, en Manhattan. Y 4 horas, desde que empecé a decir, no me siento bien, hasta que nació.
¡Qué suerte!
Realmente, sí, muchas de mis amigas me dicen que me odian, porque ellas tuvieron más de 20 o 24 horas. Bueno, finalmente, porque él nació con el paladar abierto... Después de la cirugía y antes de la cirugía, me mandaron patólogos de habla a mi casa para asegurarse de que mi hijo estaba comiendo bien. Se llama Adam.
Adam.
Adam, sí. Entonces, Adam comía perfectamente bien, pero una de las patólogas, una mujer excepcional, me dijo a eso de los 2 años...
Como foniatra, ¿no? Que ayudan a hablar. Son esos,
sí,
que ayudan a pronunciar.
Sí,
terapia
habla. Exacto. Bueno, su primer papel fue el de asegurarse de que Adam pudiera tragar bien. Uh-huh. Y como tenía el paladar abierto, cada vez comía, a veces se le salía la comida por la nariz. Uh-huh. Era, tú sabes, era un poco impresionante, y más para una madre nueva. pero... me ayudaron, ¿verdad? Me ayudaron muchísimo y gracias a Dios él comió bien y crecía perfectamente normal y era muy juguetón y empezó a hablar y era adorable. Desde que nació dormía 6 horas durante la noche, un chico excepcional. Pero como yo diría cerca de los 2 años, él empezó, dejó de hablar o dejó de evolucionar. Realmente. Uh-huh. Y la patóloga de habla me dijo que ella sospechaba que podría haber un problema neurológico y me mandaron a un neurólogo pediátrico, quien diagnosticó a mi hijo a los 2 años y yo diría 2 meses. Me lo diagnosticaron como teniendo autismo. Uh-huh. Y a los 3 años y un par de meses lo diagnosticaron con ser savant, no estoy seguro, como savant, es básicamente, dicen que aproximadamente uno de cada 10 niños autistas son savantes. Perdonen mi ignorancia si esa es la palabra equivocada.
¿Cómo lo escribimos?
Savant. En inglés se escribe savant, ¿ah, sí? S-A-V-A-N-T. Okay. Y eso básicamente son ciertos seres humanos que nacen con habilidades especiales. Uh-huh. Estoy segura que mucha gente ha visto la película Rain Man.
Autista sí. Prodigio.
Sí, prodigio. Autista perfecto. Prodigio.
Ah, esa como de Rain Man, que se memorizaba la guía sí. telefónica, por ejemplo. Uh-huh.
Uh-huh. Sí. Y tienen diferentes clases de especialidades, ¿verdad? Pero lo importante de todo esto para mí era su inhabilidad para hablar y comunicarse con el mundo y la gente, ¿verdad? Y decirme, me duele este, o tengo hambre, o esto no me gusta, o aquello me da miedo. Entonces, en cuanto fue diagnosticado, empezó el colegio a los 2 años. Uh-huh.
El colegio, el jardín escolar.
Ni siquiera escolar. Son colegios especiales para niños con necesidades okay. especiales, porque cuanto más temprana la intervención, más amplia la posibilidad de que su desarrollo, de que haya normal. Desarrollo, ¿verdad? No necesariamente normal, pero cuanto más temprano intervienes, más alta la probabilidad de que él evolucione, okay. ¿verdad? De que haya evolución significante. Entonces empezó el colegio a los 2 y tenía terapia de habla, terapia física y tenía terapia ocupacional.
¿Tú estabas ocupada? ¿Tu vida estaba ocupada atendiendo a tu hijo?
Bueno, yo trabajaba. Desde que mi hijo tenía 30 días, tuve que dejarlo para ir a trabajar, no me habían dado mucho tiempo. Uh-huh. Y como recién había recibido este trabajo, que era muy importante para mí, pero lamentablemente pedí que me dejaran esperar un poco antes de comenzar. Pero yo tenía la buena fortuna de vivir con mis padres.
Okay.
Entonces, cuando fui a trabajar, mi mamá cuidó de mi hijo.
La abuela.
Sí, que tenía mucha más experiencia que yo claro. en lo que se trataba criar niños. Entonces fue una situación excepcional. Y todos los terapistas iban a mi casa, además, cuando él no estaba en el colegio. Y mi mamá se encargaba de...
Ahora, tu hijo acaba de cumplir 18 años.
Ayer fue su cumpleaños.
Bueno, feliz cumpleaños a Adam. Sí. ¿Cómo está él? ¿Cómo evolucionó en estos años?
Adam es uno de los chicos con autismo más, con mejor fortuna, ¿verdad? Más afortunados. Él no habló realmente como hasta los 9 años de edad. Hablaba muy poquito cuando empezó a hablar. Y aún tiene muchas condiciones como problemas con su integración de sentidos. Todo lo que siente, como nosotros, ¿verdad? Tenemos 5 sentidos, para él es mucho más agudo. Un sonido, él puede escuchar cosas que nosotros no podemos escuchar, él puede oler cosas que no podemos oler, él puede ver cosas que no podemos ver.
O sea, no filtra tanto.
No es que no filtra, realmente no sé ni cómo explicarlo. Tiene todos los sentidos extremadamente agudos, uh-huh. ¿sí? Una de sus cosas favoritas para hacer es escuchar la música de las líneas de alto voltaje.
Oh, wow.
Sí.
De las líneas de alto voltaje.
Uh-huh. De la ruta, calles. ¿No? De la calle sí. o de uh-huh. la carretera. Wow.
Por ejemplo, lo llevo a un lugar en la ruta 6 sobre el parque Harriman uh-huh. State Park.
Sí.
Y hay un área donde pueden salir de la ruta y se pueden ver todas las tiendas que están ahí abajo ¿cómo se llama esa zona?
Los outlets.
¿El qué?
Los outlets.
No me acuerdo. Woodbury Commons, sí, Woodbury Commons. Sí. Y esto es una salida de la ruta 6 donde desde ahí arriba se puede ver todo Woodbury Commons y el valle a lo lejos, y montañas aún más lejos, y él mira en cierta dirección, y él me dice que ahí hay líneas de alto voltaje, y escucha la música, y a veces se mueve al ritmo.
Ah,
De las ondas. Y a veces mira hacia arriba, ¿verdad? Y como que escucha algo.
Está mucho más conectado que nosotros.
Sí, es una súper sensibilidad que él tiene.
Increíble.
Está muy conectado. Y por supuesto que puedes seguirnos contando más, pero no, se nos va el tiempo y me gustaría saber, para otros papás que tal vez tengan niños con autismo o que piensen que sea el caso, ¿qué recomendaciones tienes?
En cuanto haya una sospecha, ¿verdad? Yo les recomendaría no esperar. Si hay algo que ustedes sospechan que esa
¿qué cosas te pueden causar sospecha, por ejemplo?
Los niños generalmente apuntan, antes de aprender a hablar, apuntan con su dedito a cosas, ¿verdad?
Sí.
El apuntar con el dedo a algo es el precursor del desarrollo del lenguaje. Mi hijo no hacía eso.
Que no pueden hablar, entonces usan...
Señales,
el cuerpo.
Usan, no hacen esto. Los niños con autismo no apuntan con el dedo.
No pueden señalar.
Y por ejemplo, yo le decía, ¿dónde está Mariel? Y él la miraría, pero no haría esto.
No señalaría con el dedo.
Y esto es un precursor, o sea, apuntar con el dedo es un precursor al habla. Un niño que se cubre los oídos, ¿verdad? Un niño que llora demasiado o se enoja o trata de golpear cuando hay sonidos no anticipados o demasiado movimiento alrededor de él o demasiada gente o olores penetrantes como en las grandes tiendas.
Sí. Que parece apabullado, digamos,
sí,
¿no?
Pero es difícil para los padres. A veces piensan, debe estar cansado.
Claro.
Hay gente que piensa que malcriado. Pero realmente es porque criatura... está en el espectro del autismo, es que básicamente quiere huir de todo eso y no puede, ¿verdad?
Entonces cuando unos padres detectan esto, por ejemplo, ¿a dónde es que hay que llevarlos? O sea,
lo primero que yo recomendaría ahora que sé todo esto es a un neurólogo pediátrico.
Él va a poder detectar y...
Porque ellos le van a hacer una evaluación y van a tratar de comunicarse con la criatura y ver cómo reacciona a diferentes cosas, ¿verdad? Eso realmente sería lo más importante. Si el niño no está hablando, pero recuerden que hay gente que tarda mucho en empezar a hablar y otros que no. No se alarmen por ciertas cosas que pueden ser...
Bueno, en todo caso el pediatra neurólogo puede decir no, está bien, no se preocupe.
Sí.
¿No?
Sí.
Porque a veces los pediatras, ¿verdad? Los médicos de los niños, hay algunos que son muy activos y dicen, si usted ve algo, si a usted le parece, vamos a mandarlo de inmediato a hacer esta, ¿verdad? Con este especialista. Pero hay veces que hay otros médicos que dicen, no, esto no es nada, ¿verdad? Entonces, más vale prevenir que curar.
Tal cual.
Y no nos sirve de nada decir, lo que pasa fue que mi pediatra... Nosotros los padres realmente somos los expertos de nuestros hijos. Y lo que me dijo el pediatra neurólogo fue lo que más me ayudó en toda la vida criando a mi hijo. Y él me dijo, cuando me dijo tu hijo tiene autismo, y yo no tenía la más mínima idea de lo que era el autismo.
Bueno, lo que pasa también es que en ese tiempo no era tan conocido como lo es hoy.
En el año en que mi hijo fue diagnosticado, era uno de cada 150 niños que eran diagnosticados con autismo. Hoy en día dicen que es uno de 50, pero hay medidas más conservadoras que dicen uno de cada 30.
Wow.
Esto quiere decir...
Eso es el espectro, el famoso espectro.
El famoso espectro.
Que se está ampliando, ¿no? Para incluir más niños, parece.
Eso sería el lado positivo de esto. El lado negativo de esto, ¿verdad? Es que... el autismo ha aumentado 500% en los últimos 16 años. Mi hijo fue diagnosticado en el año 2000. Y a este paso, ¿verdad? Si seguimos a este paso...
O sea que este paso habrá que estudiarlo en un programa completo sobre qué es
con neurólogos.
¿Qué es lo que está causando este problema? Porque parece que va agigantándose. Entonces son muchas las familias y las personas que están siendo afectadas.
Sí. Lo que quisiera recomendarle a todos los padres es que por favor sean sensibles de que los niños no pueden tolerar lo que toleramos nosotros. yo a mi hijo le compré algo para protegerle los oídos y eso le cambió la vida. Uh-huh. Hace casi 10 años que tiene la misma protección de oídos y es enorme, ¿verdad? Parece uh-huh. que es un marciano que bajó de un platillo volador ayer. Pero no importa, porque sí. él se siente seguro uh-huh. y en paz cuando... El problema con los niños con autismo que actúan en forma violenta o se enojan o lloran a gritos es que no saben cómo protegerse de los asaltos sensoriales que, sí, uh-huh. que sienten y no saben cómo comunicárselo a la gente. Y para nosotros que no tenemos esa forma de procesar estas cosas a través de nuestros sentidos, no comprendemos, ¿verdad? Los miramos y pensamos, ¿qué te pasa? ¿Comiste? ¿Dormiste? ¿Te compré un helado? Si comen helado, ¿verdad? O hay cosas que ellos no quieren, que nosotros pensamos, pero a todos los niños les gusta esto. Para mi hijo, ir a un cine es aterrorizante. Ir a un lugar donde hay muchos niños es aterrorizante. Comer helado o postres con dulces, jamás. Uh-huh. Entonces tenemos que aceptar que cada uno es un individuo, aunque sea dentro del espectro autista, y que no podemos enforzar nuestras preferencias o nuestras ideas preconcebidas sobre qué es lo que a ese niño le debe gustar, qué es lo que ese niño debe preferir. Si ese niño no quiere hacer deportes, pues no tiene que hacerlos. Un día lo llevan a caminar de la mano tranquilamente por un parque no muy soleado y no con mucha gente y no con muchos insectos. Mi hijo es aterrorizado del sonido emitido por insectos. O sea, le encanta el sonido de la electricidad. Los insectos los puede oír, no sé, a qué distancia, a millas de distancia. Es una frecuencia, sí. son ciertas frecuencias. Sí. Tenemos que aceptar, a veces, y lo digo con mucha humildad y con respeto a todo el mundo, como madre de una criatura con autismo, a veces pienso que estoy criando a un niño de otra especie prácticamente, ¿verdad? Sí. Y sí. tenemos que asegurarnos de no introducir o forzar nuestras preferencias porque ellos procesan información en forma distinta y reaccionan a todos los estímulos que los rodean de forma distinta.
Una de las preocupaciones que yo tengo respecto al autismo es de que, ¿qué va a pasar con los millones de niños que están ahí y que pierden, por ejemplo, en tu caso, en tu familia, cuando tu hijo pierde, cuando tú no estás más aquí, sí. ¿qué va a pasar con tu hijo? ¿El Estado se va a ocupar de todos ellos? ¿O qué es lo que va a pasar con ellos? Eso es una preocupación que yo he tenido siempre.
Eso es el terror, eso es el terror de todos los padres. Y más padres como yo, que yo no tengo familia en este país, no tengo a nadie. El día que yo falte, no sé lo que va a suceder. Por eso mi plan ahora es vivir hasta los 150 años.
Okay. Okay. Está cuidando.
Sí. Estoy cuidándome, porque no sé, pero eso así, le diste en el clavo, eso es el talón de Aquiles de todos los padres de niños con necesidades especiales que no tienen otros niños, que no tienen familia, porque si yo tuviera dos o tres otros niños... ¿Verdad? Diría, cuando yo no esté, mis otros hijos van a cuidar de su hermano. Pero esa no es mi situación.
Pues Patricia, bueno. Tenemos que invitarla otro día, de verdad. Sí, pero ya se nos recontra fue el tiempo. Gracias por toda esta sabiduría que nos has dado, porque estoy acá procesando cada palabra tuya. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por haberme invitado. Muchas gracias.
Gracias por compartir esa parte de tu vida.
¿Necesita ayuda para pagar la renta?
Usted puede ser elegible para la lista de espera de vales de elección de vivienda, sección 8 para el condado de Greene.
Desde el 18 de julio hasta el 31 de agosto está abierto el plazo para enviar su solicitud por correo o entrega en mano a RAPCO, 408 Main Street, Catskill, New York.
A través de un sorteo al azar, se elegirán 500 solicitudes para agregarlas a la lista de espera.
Más información en RAPCO.org.
Thanks.